Señoras, señores, me alegro, buenos días. Siguen las lluvias, siguen los chubascos intensos en varios lugares y van a seguir además. Posiblemente todo lo que dure el mes de enero. Estamos en el 22 hasta el 31, pues cuenten ustedes. Las temperaturas máximas bajan respecto a días anteriores. Estamos, como le decía, a las 6, en el día 4 después de Adamuz. Y más allá de una recta, en una vía de tren cordobesa, la crónica informativa sigue con los focos puestos en el conjunto de nuestro sistema ferroviario. La novedad sobre el accidente de Adamuz se centra todavía en el rescate de las víctimas. Ayer fue localizada otra persona fallecida, con lo que las víctimas mortales se elevan a 43. Si sumamos el fallecido en Gelida, en Barcelona, ya son 44. No se descarta que pueda aumentar, porque constan denuncias por desaparición de 45 personas. Lo que ha pasado está obligando a nuestro país a preguntarse en qué punto está nuestro sistema de trenes, pues más allá incluso que de la alta velocidad. Ya hubo expertos que aseguraron en su momento que los miles de kilómetros de AVE serían difíciles de financiar. Su deficiente mantenimiento 35 años después puede ser uno de los factores que expliquen la degradación del servicio. Lo del derrumbe del muro de contención a cuenta del temporal de la lluvia en Barcelona, llevándose por delante un tren de cercanías. Cuando los maquinistas habían pedido 7 horas antes que se anulara el servicio, también obliga a una reflexión de conjunto. Por eso los maquinistas han convocado una huelga. 9, 10 y 11 de febrero. Una huelga en toda España, que no es cosa menor. Y no se convoca así como así. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo amanece el día en términos ferroviarios? Cataluña va a tratar de recuperar hoy el servicio de cercanías, pero no lo ha recuperado todavía. Lo cierto, y lo va a hacer seguramente de forma escalonada. Pero de momento no hay trenes. A esta hora, a pesar de la recuperación progresiva que han anunciado. Ayer 400.000 personas se vieron imposibilitadas para ir a trabajar, a estudiar, a lo que fuera menester, a moverse. Se mueven en rodalías. Y eso en el segundo núcleo de población más grande de España, que no es asunto menor, a eso hay que sumar que debido al derrumbe del muro que estaba al lado de la autovía, hay 22 kilómetros de la AP7 que están cortados. Y el corredor Madrid-Andalucía no tiene servicio. Y no lo tendrá, ya veremos la fecha del 2 de febrero, que es la que en principio ha dado el Ministerio, si va a ser posible tener aquello despejado, organizado, arreglado y... Bueno, y luego los bandazos sobre las limitaciones de velocidad que tantísimo desconcierto están provocando a los pasajeros, porque anuncian, desanuncian limitaciones. Los trenes sí van a ir limitados a 160 por hora en el corredor del AVE de Barcelona y el de Valencia. En el tramo Madrid-Zaragoza y en el tramo Minglanilla-Caudete de Las Fuentes. Todo esto viene a redundar que los maquinistas algo de razón tenían cuando han estado avisando, presentando partes sobre el estado de las vías. Bueno, lo cierto es que ayer por la tarde, 3 días después del siniestro, por fin compareció en rueda de prensa el ministro de Fomento, que Óscar Puente, pues para hacer como que daba explicaciones o que daba alguna explicación. Es verdad lo que dice, en el sentido de que a veces un maquinista puede avisar de un bache fuerte y eso no obliga a tomar una medida especial, porque la máquina que lo analiza pueda concluir que se trata de una rebaja del confort, pero no de la seguridad. Es verdad, eso es verdad. También es verdad que el incremento de partes que dan los maquinistas estos últimos días puede verse condicionado por la sensación de desasosiego que vive ese colectivo. Pero si Adif ha empezado a tomar más en serio esos partes Ya ha comenzado a anunciar ahora límite de velocidad en Zaragoza. Bueno, ahora no, bueno, ahora sí. Luego, además, también en Valencia. Es porque a lo mejor saben que algo más de caso a los maquinistas sí se le podría haber hecho. En los últimos meses. Bueno, vamos a ver. El caso Adamuz sigue siendo un caso extraño. Y la investigación continúa. Y no es sencilla. Y lleva mucho trabajo. Pero se va haciendo y se va a acabar de hacer. Y ya saben ustedes que aquí se manejan dos variables. El problema era del lirio que descarriló, o el problema era de la vía que dañó la rueda del tren. Al principio era más. La primera explicación ahora mismo tiene más peso, parece, la segunda. Oscar Puente ha venido a reconocer que no está en condiciones, ni mucho menos, de descartar esa posibilidad.
Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación.
Bueno, hay unos, ya saben ustedes, que están deseando que el problema haya sido un problema de infraestructura, y otros que es que el problema sea de los bajos de lirio, que fue rompiendo la vía. A ver, en cuanto al segundo, el mayor problema para ese argumento es que las ruedas delanteras del lirio, previas a las que descarrilaron, tenían una marca que también tienen los trenes que pasaron antes por ahí. Es decir, se refuerza la idea de que era la vía la que tenía un defecto, que fue arañando, vamos, provocando un desperfecto en los buggies de los trenes. Ahora ya todo el mundo sabe lo que son los buggies y habla de los buggies, bueno, como de toda la vida. Pero bueno, hasta que uno descarriló. Pero en todo caso hay que dejar a la gente que haga su trabajo, que nadie saque conclusiones precipitadas, que el tiempo dirá lo que pasó en Adamuz. Es seguro que lo dirá. Sí hay que estar atentos para que el gobierno no haga como con el apagón. O sea, esa idea de culpar a Irio como se culpó a las eléctricas, y la idea de que, bueno, esto es muy complicado, inédito, quién sabe si alguna vez sabremos la verdad de lo que pasó y tal y que cual. Si hay profesionalidad y hay buena voluntad, todo se acaba sabiendo. Y todo se acaba comprendiendo en esta vida. Hoy a partir de las 9, Oscar Puente ha sacado por fin un hueco para atender a este programa. Ahora bien, como Puente es especialista en emborronar los aciertos que pueda tener, le faltó el poco tiempo para presumir en redes sociales de haber concedido una larga rueda de prensa. Vamos a ver, esto es como la caridad. La de verdad no se cuenta ni presume de ella. La obligación de un ministro ante semejante crisis es someterse a preguntas y dar respuestas. Y la calidad de la rueda de prensa no se mide por el tiempo que está sentado en la silla, sino por la calidad de las respuestas. O sea, Fidel Castro también daba discursos muy largos y a los cubanos no los sacaba de pobre. Bueno, ahí están. Pobres desgraciados. En uno de los lugares más bellos del mundo, que es la isla de Cuba. Y ahora mismo el más desgraciado de todos. Van a acabar como Haití. Bueno, pero no. Volvamos a donde tenemos que. Hay preguntas que siguen sin respuestas adecuadas. Más allá del dilema si fue la vía de Adif o fue la rueda de Irio. ¿Cuándo fue realmente consciente Adif de la situación desastrosa de la que se encontraba el Albia con dirección a Huelva? Ayer trataron de explicar varias cosas. Ayer. Hay cuatro informaciones muy concretas de varios medios. Las grabaciones de la caja negra. El buggy de lirio encontrado en un arroyo. La información de que las ruedas de los primeros vagones presentan muescas. Y la pérdida temporal del Albia siniestrado. Todo esto, aclarar todo esto, es una obligación que nos va a llevar tiempo, pero que antes o después tenemos que hacer.